El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Guarde la puerta de su mente. Fortaleza mental para el corazón y mente, para protegernos de la maldad del mundo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 18 de noviembre del año 2017. De acuerdo a las noticias, toda mujer es recta y dice la verdad, y todo hombre es un perro sucio. Alguien me preguntó mi opinión sobre lo que está pasando. Porque el mundo, por las noticias, cree que toda mujer es recta y dice la verdad, y sus historias deberían ser escuchadas, y que todo hombre es un mentiroso y un perro sucio. ¿Cuál es la verdad del asunto? La solución es muy simple: arrepentirse y creer en el Evangelio. Los medios son como los huevos batidos medio cocinados. No saben qué hacer. Lo que deberían de hacer es condenar a los hombres por todas las cosas que hacen que están mal y decirles que se arrepientan. Condenar todas las cosas que las mujeres hacen mal y decirles que se arrepientan. Y en cuanto al mundo concierne, los hombres necesitan dejar de acosar a las mujeres y las mujeres necesitan abandonar la pornografía y todo el dinero que hacen por eso. Pero nadie resalta eso, todo a causa del pecado. Jesús tuvo una explicación perfecta. Vayamos a Marcos capítulo 7. Pablo dijo que todos hemos pecado y venidos corto de la gloria de Dios, y no hay ningún recto, nadie hace el bien. Eso es cierto. Leamos lo que dice aquí en Marcos capítulo 7. Y comencemos a leer en el verso 21. Marcos capítulo 7, en el verso 21 dice así: porque desde adentro de los corazones de los hombres, esto es del griego antropos, que significa todos los seres humanos. Sigamos leyendo. Salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Una descripción completa de los políticos de hoy. Tenemos que vivir en este mundo. Entonces, ¿cómo vivimos en este mundo? Esto va a ser peor y peor. Todos tenemos persecuciones, tribulación, aflicciones, problemas. ¿Hay alguien aquí que no tenga un solo problema? Jesús nos prometió paz para ustedes, pero van a tener tribulación en el mundo. Es con mucha tribulación que entramos al reino de Dios. Entonces, si tiene dificultades y problemas con los que está tratando, usted está en camino al reino de Dios. Pero aquellos son para que usted venza. Piense en esto. Otra cosa que es importante: Jesús dijo que en el tiempo del fin habría gran tribulación y problema como no lo ha habido desde el comienzo del mundo. Entonces, ¿cómo vivimos en un mundo lleno de problemas? No sabemos qué pasará si el pequeño hombre misil o Kim Jong-un de Corea del Norte enviar un misil y bombardear a Los Ángeles. Sería introducido a su muerte, destrucción y sevicia de la naturaleza humana. Nadie estaría a salvo de cualquier otro. Eso tan solo es la forma en que es la naturaleza humana. He descompuesto ese mensaje en las siguientes categorías y lo he llamado ETSAT, que significa emociones, dolor, trauma, sufrimiento, ansiedad y depresión. ¿Cómo vivimos en tal mundo? ¿Cómo manejamos algunas de estas cosas? ¿Qué pasa cuando sus emociones están abrumadas? todo se basa en emociones, todo. Entonces, no puede tener sus emociones involucradas en las cosas de este mundo, porque lo van a llevar al dolor, sufrimiento y depresión. Veremos cómo vencer eso, y vamos a tener que tratar con estas cosas diariamente. Vayamos al Salmo 34. Salmo capítulo 34. Y vamos a leer en el verso 17. Salmo capítulo 34. En el verso 17. Dice así. Perdón, verso 19. Dice: muchas son las aflicciones del justo. No dice ocasionalmente, no dice pocas. ¿Cuáles son las aflicciones que usted puede tener? Podrían ser un problema literal de salud, o un problema emocional, o un problema en el matrimonio, un problema en el trabajo. Y tal vez las puede tener todas ellas. Algunas personas tienen en verdad una carga muy pesada. Pero mantenga esto en mente, esto es lo importante. Y recuerde ver cada una de estas cosas como una oportunidad para crecer y vencer. No deje que lo venzan. Es por eso que necesita buscar a Dios. Sigamos leyendo. Pero el Señor lo libra de todas ellas. Sin importar cuán malo sea, si va Dios, hay un camino de salida. Él lo librará. No significa que no pueda tener algunos problemas y dificultades con eso. Veamos un problema común. En este mundo, este puede ser uno de los problemas que tenemos y causa dificultades. Afuera en el mundo, la gente, quien es malvada, parece ser más feliz que usted. Y parecen ser capaces de hacer lo que sea y nada les pasa. Pero aquí usted está luchando, afligido, tiene problemas, tiene que vencer todo lo que sea. Vayamos al Salmo 73. Y comencemos leyendo en el verso 1. Salmo 73, en el verso 1, dice así: verdaderamente Dios es bueno para Israel, incluso para aquellos que son puros de corazón. Esta es una forma interesante de comenzar esto, pero note cómo continúa David, sigamos leyendo, verso 2. Pero en cuanto a mí, mis pies habían casi tropezado, mis pasos habían casi resbalado, porque fui envidioso del arrogante cuando vi la prosperidad del malvado. Podría ponerlo de otra forma, ¿por qué estoy sufriendo? Estoy orando, pero Dios parece no responder mis oraciones. Tal vez Él está en camino a responderlas, pero no ha llegado aún. Recuerde, no toda respuesta a una oración es sí. Algunas veces es no. Algunas veces es sí, pero. Veamos cómo sigue usted. Ya hay muchas variaciones que pueden haber. Entonces David estaba envidioso. Sigamos leyendo. Verso 4. Porque no hay angustia en su muerte. Y vean cómo estoy sufriendo. Sigamos. Y su fuerza es firme. No están en problemas como otros hombres. O como yo. Sigamos. Ni están plagados como otros hombres. Por tanto, el orgullo es una cadena alrededor de su cuello. La violencia los cubre con un vestido. Sus ojos se destacan con grosura. Tienen más que lo que el corazón pudiera desear. Se burlan y hablan con malicia. En su arrogancia amenazan opresión. Colocan su boca contra los cielos y su lengua camina a través de la tierra. Por tanto, aguas de abundancia son bebidas por ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y la verdad es, su día va a llegar. Sigamos leyendo. ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los malvados, quienes prosperan en el mundo. Ellos incrementan en riquezas. Con seguridad he hecho mi corazón puro en vano y lavado mis manos en inocencia. Lo que él estaba diciendo era, ¿cuál es el punto de vencer? Tengo demasiados problemas comparados a toda la gente en el mundo, y Dios, de cierta manera, no me escucha. Sigamos leyendo, verso 14. Porque durante todo el día he sido plagado y castigado cada mañana. Si digo, hablaré así, he aquí, habría traicionado la generación de tus hijos. Cuando pensé entender, esto fue muy doloroso para mí. Entonces, el problema que sea, que esté en el mundo, no se involucre emocionalmente. Recuerde las cosas aquí y no esté triste por eso. ¿Cómo manejamos esto si vamos a ver los peores tiempos en la historia del mundo? ¿Cómo vamos a mantener nuestros sentidos? En un programa de noticias llamado The Ingraham Angle, mostraban a todos los mendigos en Los Ángeles, a lo largo de los corredores, a través de los puentes, al costado de los edificios y debajo de los puentes en las autopistas. ¿Qué va a pasar? Esto es un desastre en espera de un accidente para que estalle. Tienen sufrimiento, ansiedad y depresión. ¿Y por qué hay tanta enfermedad mental hoy en día? Porque han quitado a Dios de la gente. Es por eso que los niños crecen en el colegio y no saben nada de Dios. No tienen moral, y piense lo que eso va a hacer. Sigamos leyendo. Fue muy doloroso para mí, hasta que entré al santuario de Dios. Entonces, entendí el fin de ellos. Cuando usted ora, entre en el santuario de Dios. ¿Y cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en el cielo. Eso lo pone en conexión con el Altísimo directamente. Juan dijo que nuestro compañerismo es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Eso es lo que él escribió, el compañerismo. Cuando comprendemos eso, entonces podemos empezar a entender cómo copar con esos problemas y dificultades. Sí, hay cosas que necesitamos hacer en nuestras circunstancias para cambiarlo, para hacerlo bien y mejor, y lo que sea que podamos hacer. Las otras cosas, oramos, y sin importar cuán malo pueda parecer en el momento, quiero que recuerde lo que dice Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que todas las cosas es justo eso, todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo feo, lo desalentador, lo cruel, lo miserable, lo deprimente, lo opresor, y también el amor, el gozo, la bondad, la amabilidad, eso es todas las cosas. Y dice, todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Eso es lo importante, amar a Dios es lo más importante. No se rinda de Dios porque está lleno de problemas. Vaya a Dios porque está lleno de problemas. Algunas veces tan solo tiene que orar, Señor, no sé qué hacer. Ayúdame a entender. El entendimiento llega cuando va a la Biblia. Veamos entonces qué es lo más importante que debemos hacer y veremos cómo hacemos eso. Eso también nos ayuda a darnos la ayuda, la fortaleza, el incentivo para manejar alguno de esos problemas y entender lo que está pasando. Entonces, si tiene ansiedad, si está deprimido u oprimido o la situación que sea, Dios le ayudará. Pero Él también quiere saber lo que usted va a hacer. Veamos en el Nuevo Testamento. Están aquellos quienes se van porque no pudieron manejarlo. Aquí estamos, viviendo en la contradicción de las condiciones. Todo está disponible para nosotros. Tenemos lugares para vivir, electricidad, tiendas, transporte, todas las cosas físicas. También tenemos toda la Biblia. ¿Cuántos de los problemas mentales que tienen, o problemas con el pecado que tienen, son relacionados con la televisión? Recuerde, toda acción, palabra, pensamiento, reacción, es todo preprogramado. Aquí está lo importante, vayamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 4. Y leamos comenzando en el verso 19. Proverbios capítulo 4, en el verso 19, dice así. El camino del malvado es como oscuridad. Ellos no saben con qué tropiezan. Cuando hay un tiroteo siempre preguntan, ¿cómo vamos a detener eso? No puede detenerlo hasta que les enseñe a vencer la maldad en sus mentes. No puede detenerlo cuando tiene la libertad de todo lo que está en la televisión o en el internet, que trae todo el mal bajo el sol. Sigamos leyendo, verso 20. Hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Y todos esos problemas de los que estamos hablando, todo lo que he mencionado aquí, con las palabras que mencioné del etzat, son emociones, pensamientos internos, sentimientos, reacciones. Sigamos leyendo. Verso 22. Porque son vida para aquellos que los encuentran y salud para toda su carne. ¿Cómo mantiene su sentido, su mente, su corazón y su obediencia a Dios viviendo en este mundo malvado? Cuando enciende la televisión y eso está ya justo ahí en su casa. El verso 23 es un verso muy importante, especialmente para la gente joven que está creciendo. Cuando usted llega a los 16 años, cree que lo sabe todo. Luego averigua a los 30 que ha sido una falla. Y luego, cuando alcanza la edad, que sea, que es cuando sea viejo, entiende que Dios es recto, Dios es bueno, Dios es verdadero, y todo lo que Él ha hecho y dicho y provisto para nosotros es importante para nosotros, para usarlo, para conocer, aprender y entender. Y tenemos la más grande oportunidad de cualquier generación en el mundo para aprender las cosas de Dios que ha puesto delante de nosotros. Leamos entonces el verso 23 con mucha atención. Sobre todo, guarda la puerta de tu mente. También significa del corazón. Y recuerde, del corazón de los hombres proceden malos pensamientos y todo lo que leímos allá en Marcos 7. De eso es lo que se trata la conversión, cambiar la mente. Eso es lo que se llama conversión. Este es un proceso. Porque todo lo que ha vivido, oído o visto está registrado en algún lugar en su mente, así como un computador. Muchos criminales se sientan y ponen mucha información que los condena en sus computadores, y luego la borran y creen que se ha ido. Pero no, se fue a otro lugar en el mismo computador. La mente humana también es como eso. Ha tenido una situación mala donde ha hecho algo en el pasado y se le viene a la mente. Eso está en la sección de borrar de su mente. Y allí está. Sigamos leyendo. Con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida. Y de eso es lo que estamos hablando espiritualmente. Sigamos, verso 24. Quita de ti una boca engañosa y labios tortuosos, pon lejos de ti. Tus ojos miren lo recto y tus párpados miren derecho delante de ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Esta es la receta para vencer. Comienza desde adentro. Debe guardar la puerta de su mente. ¿Y cómo lo hace? Dios llamó a Jeremías cuando probablemente él tenía 16 años. Vayamos al libro de Jeremías. Dios le dijo lo que él iba a hacer. Jeremías tuvo que vivir a través de la espiral de muerte de Judá y Jerusalén. Todos sus pecados, adulterios, mentiras y engaños, toda la demolición del templo con Manasés. Fue un tiempo terrible. Dios decidió que iba a darles oportunidad para arrepentirse. Pero si no lo hacían, él iba a destruir todo. Y le dijo, tú, Jeremías, vas a estar solo. ¿Y cómo va a enfrentar todo eso Jeremías? Vayamos a Jeremías capítulo 1 y comencemos a leer en el verso 16. Jeremías capítulo 1, comenzando en el verso 16, dice así. Y pronunciaré mis juicios en contra de ellas en cuanto a toda su maldad en la que me han abandonado. Esto es lo que vamos a ver pasar. Sigamos leyendo. Y quemando incienso a otros dioses. Hoy podemos decir drogas, ilegales y prescritas, sexo, mala comida, malas ideas, mala educación. Sigamos leyendo. Verso 17. Tú, por tanto, debes ceñir tus lomos. Los lomos de su mente. Leamos. Y levantarte y hablarles todo lo que te ordene. Y van a ver cosas muy duras. Leamos. No estés desmayado. Si usted guarda la puerta de su mente, será capaz de protegerse de los malos pensamientos y será capaz de expulsar aquellos pensamientos con el Espíritu de Dios. Leamos. No estés desmayado en sus caras. En otras palabras, no se preocupe por lo que otra gente piense, diga o haga. Jeremías era el hijo de un sacerdote y vivió en la ciudad de sacerdotes de Anatot. Como lee en el libro de Jeremías, sus palabras fueron tan absolutamente condenadoras para el pueblo de Jerusalén, para tratar de hacerlos arrepentir, que todos los de Anatot se juntaron para matarlo. Lo que necesitamos hacer es aprender no solo a proteger nuestra mente y corazón de las cosas alrededor nuestro, sino cómo manejarlo cuando los problemas vengan, sin llegar a ser doloroso, deprimido o estar cabizbajo. Aquí está cómo hacerlo. Sigamos leyendo. Verso 18. Porque he aquí, te he hecho una ciudad fortificada este día, y un pilar de hierro y muros de bronce contra la tierra entera. Él tuvo que pararse solo en contra de todos. Un comentario. Nunca se preocupe por lo que piense la gente, si lo que usted está haciendo es correcto. Ellos no le van a ayudar. Tal vez algunos lo harán, pero esto está hablando aquí con Jeremías teniendo que pararse solo en contra de toda la nación, el sacerdocio, los reyes, los príncipes, todo el pueblo. Una misión muy difícil de cumplir. Sigamos leyendo. Contra los reyes de Judá, contra sus gobernadores, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Esto es lo que Dios dijo. Él iba a hacer pilares de hierro y muros de bronce. Eso es fortaleza mental. Esto no es quitar el amor. Esto es evitar que el mundo y las circunstancias en este mundo y los problemas lo abrumen, de modo que cae en todas esas condiciones emocionales y físicas. Y con la forma en que el mundo es hoy, la gente está preocupada en lo que usted piensa. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué eso está mal? En algunos casos puede no necesariamente que esté mal, pero en la mayoría de casos lo está. ¿Pero cuál debe ser la pregunta? No es lo que usted piensa. La pregunta es, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? Entonces, toda su perspectiva cambia. ¿Cómo vamos a enfrentar estos tiempos duros? Porque van a llegar. ¿Qué tan pronto? No lo sabemos. ¿Y qué enfrentamos cada día? Ponga aquí su marca, vayamos a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Y leamos comenzando en el verso 7. Ezequiel capítulo 3, comenzando en el verso 7, dice así: pero los de la casa de Israel no estarán dispuestos a escucharte. ¡Wow! ¿Qué tal eso para una misión? ¿Cómo va a ser exitoso Jeremías cuando Dios dice que Él está enviándolo a ese pueblo y les va a decir esto, pero que ellos no escucharán? Sigamos leyendo. Porque no estarán dispuestos a escucharme, porque toda la casa de Israel es de una frente dura y un corazón obstinado. Aquí viene lo que necesitamos hacer y cómo necesitamos manejar esto. Leamos. He aquí, he hecho tu cara fuerte en contra de sus caras y tu frente fuerte en contra de sus frentes. He hecho tu frente como una piedra dura, más dura que pedernal. Así es como resiste la maldad de invadir su mente y tomar control de sus emociones. No la deja entrar. Jeremías tuvo que enfrentarlo. ¿Y dónde estaba? Ya estaba en un campamento de esclavitud, y eso es tremendo. Sigamos leyendo acá. No estés asustado de ellos o desmayado por sus caras, porque ellos son una casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, recibe todas mis palabras las cuales te hablaré. Recíbelas a tu corazón y oye con tus oídos. Esto es, guarde la puerta de su mente. Y eso también incluye su corazón. Muchas cosas que están por allí, no las deje entrar. Es por eso que algunas veces necesita apagar la televisión, porque no deje que eso entre en su mente. Sigamos, verso 11. Y ve. Es decir, haz lo que te digo. Veamos una profecía concerniente a Cristo. ¿Cómo fue Jesús capaz de ir a través de todas las cosas por las que pasó? Tuvo que ir a través de demasiado, y Él lo sabía. Todo por lo que Jesús pasó, Él lo profetizó por los profetas por adelantado, porque Él fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Él sabía. Él sabía lo que estaba en el corazón y mente. Él vino a morir y salvarlos, y venir como un ser humano, con naturaleza humana, y sin embargo, no pecar. Piensa en eso. Si cree que tiene algo difícil que enfrentar, piense en lo que hizo Jesús. Note en Hebreos 12. ¿Por qué Jesús pasó por lo que hizo? Es clave para tener un pensamiento correcto en tiempos de problema, por el gozo que él tenía por delante. Él mantuvo su mente en la meta. Veamos entonces una profecía de esto. Vayamos a Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50. Y leamos comenzando en el verso 6. Isaías, capítulo 50, en el verso 6, dice así: y di mi espalda a los heridores. Si hay algo que Mel Gibson hizo bien en La Pasión de Cristo, fue mostrar claramente lo que era ser flagelado. Sigamos leyendo. Y mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo. No oculté mi cara de vergüenza y esputos de todos aquellos a los que Él creó. Leamos. Porque el Señor Dios me ayudará, por lo tanto no he estado en desgracia. No se sienta porque alguien hiere sus sentimientos. Tenga la mente de pedernal, la frente de bronce, los pilares de hierro en su mente. Sigamos leyendo. A cuenta de esto, he puesto mi rostro como un pedernal. Esta es la actitud que necesitamos tener, que viene de Dios. pero tenemos que ponerlo en práctica. Sigamos leyendo. Y sé que no seré avergonzado. Así es como Cristo fue capaz de hacerlo. Veamos que Dios va a ayudarnos en muchas, muchas formas diferentes. Hablé con una mujer quien dice que antes de comenzar su oración diaria, ella va a través del Salmo 91. Vayamos allá. Este es un salmo tremendo y muestra la dureza mental que necesitamos cuando lo que ocurre se pone difícil. Note de dónde viene su fortaleza. No viene de un plan que pueda tener, sino lo que Dios puede inspirarlo a hacer. Vayamos entonces al Salmo 91 y leámoslo, comenzando en el verso 1. Salmo 91, verso 1 dice así: El que vive en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Cuando ven una sombra, no puede verla a menos que vea la imagen en la tierra. Todo lo que va a ser protegido no es visto por el mundo, porque es espiritual y va a usted. Sigamos leyendo. Verso 2. Diré del Señor, Él es mi refugio y... ¿A quién va usted en tiempos de problema? En vez de correr y tener un gran tiempo de amargura usted mismo, buhu, o llorar, pregúntese, ¿puedo cambiar lo que pasó? No ahora, pero en la resurrección vamos a cambiarlo todo. Mantenga eso en mente. Es por eso que Dios nos ha llamado. ¿Cómo cree que se va a sentir todo aquel quien sobreviva a la tribulación? Sus emociones y todo va a estar tan solo fuera de control. Sigamos leyendo. Y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Ciertamente, Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Ve atrás y piense en cuántas veces Dios lo ha salvado físicamente, de cosas diferentes, accidentes, accidentes de carro, lo que sea. Sigamos, verso 4. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Su verdad será tu escudo y defensa. Es por eso que el estudio es tan importante. Estudio y oración. La oración lo pone en contacto con Dios y el estudio le dice qué hacer. Si tiene algunos problemas emocionales severos que necesita arreglar, téngalos resueltos. Una de las maneras de hacerlo es comenzar en el libro de Proverbios y luego en Salmos. Muchos de los problemas que la gente tiene en el mundo son porque no tuvieron sus mentes disciplinadas con la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Proverbios. Sigamos leyendo. Verso 5. No estarás asustado del terror nocturno ni por la flecha que vuele de día. Nuevamente, piensa en Jeremías. Justo antes que Jerusalén fuera destruida, lo tiraron en una alcantarilla. En ese entonces la alcantarilla no era como soltar un sanitario, hoy en día. En ese entonces eran arrumes de usted sabe qué, puestos en un hueco. Eso apestaba y era miserable. Tenía todo mezclado allí, feces y orina, y él fue tirado allí porque lo odiaban. Ahí es cuando Jeremías estuvo un poco deprimido. Pensé en eso y casi me vomito, pero ¿qué pasó? Dios lo rescató de eso. La ciudad fue destruida, el templo fue quemado, Jeremías fue dejado allí con unos pocos judíos, y el capitán de la guardia vino. Y aquí, algo pasó. Nabucodonosor dijo, puedes venir conmigo a Babilonia, o puedes quedarte aquí, lo que tú prefieras. Dios le prometió a Jeremías que él sería librado. Jeremías tenía otra misión de la que no sabía los detalles, excepto que cuando la primera vez que le fue dada la comisión de arrancar, plantar y reconstruir. Él tenía una misión muy importante, ¿y cuál fue? Dios tenía que guardar su promesa a David, que el trono siempre tendría uno de sus descendientes en él. y Jeremías tenía las hijas del rey. Él fue con ellas a Egipto y luego zarpó a Irlanda, y la hija se casó con uno de los príncipes de Irlanda. Eso sanó la rama entre Sara y Pérez. Por eso nunca falló que se sentara un hombre en el trono de Dios. Entonces, algunas veces incluso cuando las cosas llegan a lo peor posible y parece que todo está terminado, leamos lo que dice acá, verso 6. Ni por la plaga que camine en oscuridad, ni por la destrucción arrasando al mediodía. Puede venir cerca usted, note cuán cerca. Mil pueden caer a tu lado. ¿Qué tan cerca es eso? Estuve hablando con Gerald, y él va a ser bautizado esta tarde después del servicio, y me dijo que conoció a una mujer, quien creció en Alemania como una niña pequeña, durante la Segunda Guerra. Por todo un año, a través de todo clima, ella no tenía zapatos, solo unos trapos para amarrarse a los pies. ¿Qué tan cerca estuvo eso de ella? Pero ella fue salvada. Si viene cerca, no se preocupe. Sigamos leyendo. Y 10,000 a tu mano derecha. No vendrá cerca a ti. Únicamente con tus ojos observarás y verás la recompensa del malvado. Porque, y aquí David está hablando a la persona, leamos. Porque has hecho al Señor, quien es mi refugio, incluso el Altísimo, tu habitación. Hasta que venga la persecución y las guillotinas sean resucitadas. No se preocupe por eso. Dios le dará la fortaleza. ¿Recuerda lo que Esteban hizo cuando fue apedreado? Él dijo, Señor, no pongas en ellos este cargo. Y vio a Cristo, de pie a la mano derecha de Dios en el cielo arriba. Imagine esto en su propia mente. Él sabía que el próximo momento de su pensamiento estaría resucitado. Leamos, verso 11. Porque Él dará a sus ángeles encargo sobre ti para guardarte en todos sus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos, no sea que tropieces tu pie con una piedra. Pisarás sobre el león y el áspid, el león joven y el chacal pisotearás. Y aquí está el porqué. Recuerde lo que dice Romanos 8:28, donde dice que sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y leamos aquí el porqué, en el verso 14, Salmo 91, dice, porque ha colocado su amor sobre mí. ¿Lo ama Dios? Sí, por eso lo ha llamado. Dios amaba a Jesús, pero a través de qué pasó Él? Él amaba a los apóstoles. ¿Y a través de qué pasaron ellos? Esto enlaza con lo que dice, que con gran dificultad el recto será salvado. Entonces, necesitamos tener nuestra mente establecida. Leamos acá. Sigamos, verso 14. Por tanto lo libraré, lo colocaré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el problema, lo libraré y honraré, con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Y estamos aquí para vida eterna. Eso es tremendo. Hay muchas otras cosas que podríamos cubrir. Todo el Nuevo Testamento está lleno con muchos ejemplos. Algunas de esas cosas son problemas para usted, lo que sea. En el mundo, o en casa, en su vida privada, con gente con la que se asocia, con otros hermanos. Haga todo lo que pueda para que funcione y arréglelo. Pídale a Dios que esté con usted en eso. Vayamos a Romanos capítulo 8. Leamos comenzando en el verso 28. Es algo muy importante que necesitamos entender. Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 28. Dice así: y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien. Y el más grande bien es la resurrección. El mundo afuera y alrededor de nosotros no puede ser cambiado sino hasta el regreso de Cristo. Y vamos a tener parte en eso. Sigamos leyendo. Para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Porque aquellos a quienes Él conoció de antemano, también predestinó. Y Dios ha predestinado a cada uno de ustedes aquí en su plan. Sigamos leyendo. Para ser conformados a la imagen de su propio Hijo. Y lo veremos como Él es. Sigamos. Para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a quienes Él predestinó, a esos también llamó. Y a quienes Él llamó, a esos también justificó. Y a quienes Él justificó, a esos también glorificó. Esto es lo que en la Biblia es llamado el profético perfecto, que significa que porque Dios dice que va a ser, es tan bueno y tan seguro como si ya fuera hecho. Podemos contar con eso. Sigamos leyendo, verso 31. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿O qué? ¿Puede estar en contra de nosotros? Esa es la fuerza y coraje que recibimos de Cristo, porque Él nos ama y lo amamos. Es por eso que la meta diaria que necesitamos tener es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Esa es la meta diaria. Recuerde que éramos tan solo un puntico de polvo, entonces no se infle en vanidad, estupidez y autojusticia. No necesitamos eso. Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. ¿Quién o qué puede estar contra nosotros? Nada. Sigamos leyendo, verso 32. Quien no escatimó incluso a su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Sigamos. ¿Cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? Así entonces es como mantenemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestro foco en la forma que necesita ser. Sigamos leyendo, verso 33. ¿Quién traerá una acusación contra el elegido de Dios? Satanás podría hacerlo. ¿Y qué? Mientras nos arrepintamos y rindamos a Dios, leamos. Dios es aquel que justifica. Y esto es hecho a través del perdón de pecados y a través del recibir el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo, verso 34. ¿Quién es aquel que condena? Es Cristo quien murió, más aún, quien es alzado de nuevo, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios y quien está también haciendo intercesión por nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es algo tremendo que todos necesitamos tener en mente. Sí, debemos hacer las cosas que necesitamos hacer, eso es cierto. Pero todo eso tiene que ser por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios, nuestro amor de regreso a Dios, nuestro amor unos por otros. Sigamos leyendo, verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿O angustia? No. ¿O persecución? No, nada de las cosas que hemos cubierto. ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? En consecuencia está escrito, por amor a ti, estamos muertos todo el día, somos contados como ovejas para la masacre, pero en todas estas cosas somos más que conquistadores a través de quien nos amó. Es por eso que todo trabaja para bien. Cuando va a través de esos tiempos difíciles, vendrá un punto cuando mirará atrás y verá el porqué. Muchas veces vamos a ir a través de ellos, no tenemos ni idea, excepto, Dios, ayúdame. Esto es un problema. Dios lo ayudará, Él intervendrá. Ve a Pablo y lea lo que él pasó. Él lo tuvo difícil. Cuando Dios lo llamó, le dijo a Ananías, dile a Pablo que lo he llamado para ir a los gentiles y sufrir por mí. Y él sufrió. Sí, tenemos cierto sufrimiento. ¿Y si lo tenemos, es por nuestro bien? Sí. ¿Y si tenemos dificultades que necesitamos vencer, es para nuestro bien? Sí. Todas esas cosas nos ayudarán a acercarnos a Dios. Si todo fuera absolutamente suave y perfecto, mientras estamos en la carne, ¿cuán rápidamente dejaríamos a Dios? Esa es la mentalidad que necesitamos. Leamos el verso 38 con mucha atención. Porque estoy persuadido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada, será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es una promesa tremenda. Podemos ver algunas cosas muy desastrosas que tienen lugar. Y es garantizado, es un hecho. Así es como usamos todas estas cosas para la ventaja de crecer y vencer y permanecer firmes en el amor de Dios. Entonces, guardemos la puerta de nuestra mente, guardemos la puerta de nuestro corazón y establezcamos nuestra mente como Jeremías, Ezequiel y Cristo y seremos capaces de vencer todas esas cosas.